COPE más Coruña.
Estar informado.
Programación especial todo este día, lo estás escuchando aquí en COPE, sobre uno de los graves problemas que tenemos encima, el del acceso a la vivienda. En este día, el Pleno Municipal de A Coruña también tiene previsto aprobar inicialmente la ordenanza que pretende regularizar las viviendas turísticas de nuestra ciudad. Y la alcaldesa ya ha anunciado que la primera semana de marzo remitirán a la Xunta toda la documentación para que la ciudad sea declarada zona tensionada. Coincidiendo con este especial, desde hoy también los jóvenes gallegos ya pueden solicitar el bono Emancípate de la Xunta. Se trata de una línea de ayudas para jóvenes de entre 18 y 35 años para gastos, como su nombre indica, de emancipación. Se pueden, por ejemplo, adquirir muebles y otros enseres domésticos para una vivienda recién comprada o alquilada, también para empresas de mudanzas, gestorías y notarías. Cada bono está dotado con 1.500 euros en los casos de alquiler y 3.000 en los de compra, que se pueden gastar hasta final de año. El plazo para pedir estas ayudas concluye el 30 de abril y la Administración tiene 4 meses para resolver cada solicitud. Se adjudicará por orden de llegada. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza después de que los presupuestos municipales para este año fueran rechazados por la oposición, por el Partido Popular y el BNG. Así lo anunciaba la alcaldesa Inés Rey.
Sendo rexeitados os orzamentos, anuncio aos membros da Corporación Municipal que me someterei a unha cuestión de confianza vinculada á aprobación destes orzamentos o vindeiro martes 11 de febreiro. Polo tanto, solicito formalmente á Secretaría Xeral que se proceda á convocatoria desa sesión extraordinaria.
Pues ese será el anuncio de la alcaldesa después de que tanto el Partido Popular como el BNG rechazaran los presupuestos. Tampoco se aprobó la enmienda planteada por el Partido Popular, dados esos graves cambios que denunciaban se habían producido en las bases de ejecución de las cuentas municipales. Pues esta es la sinfonía número 16 de Rogelio Grova Grova. Voces da Terra es una de las más de 720 composiciones que nos legó en sus 92 años de vida, hace 2 años que nos dejaba. Y la cita de este sábado tiene toda la pinta de terminar por convertirse en una tradición en el calendario cultural de nuestra ciudad. Este sábado, el Teatro Colón acoge un nuevo concierto homenaje al maestro Rogelio Grova. Rogelio Grova Otero es el director de la Orquesta de Cámara Gallega, que será la protagonista de esta cita, y también su hijo. Rogelio, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos, Rogelio. Más de 720 composiciones que dan para muchos conciertos, ¿no?
Pues sí, espero que sí. Sí, claro que sí. La verdad es que es un legado ingente. Grova compuso muchísima música de todos los géneros. Como tú bien decías, hablas de la Sinfonía número 16. Hay más de 38 conciertos para diferentes instrumentos. Hay música de cámara, hay 6 óperas de gran formato. Un auténtico corpus musical enorme y muy pensado para el disfrute y el regocijo del público melómano, porque creo firmemente que es una música que está escrita con el corazón, y cuando las cosas se hacen con sinceridad y con un criterio estético pues muy, muy cercano a la belleza más elevada, pues yo creo que es un cóctel fantástico para que la gente pueda disfrutar de un arte tan elevado, tan energético como es la música clásica.
Rogelio Groba, padre, estaba siempre trabajando.
Todo el día, sí. La verdad es que sí, era un trabajador incansable. Imagínate, para escribir un corpus de 720 obras, bueno, más de 720 horas, pues te puedes imaginar que eso, él decía siempre con ese, con mucha socarronía, porque una persona muy, muy irónica, muy, muy socarrona, decía que se podría definir muy fácilmente el mundo de la creación con, por porcentajes, ¿no? El porcentaje, porque siempre se habla de las musas, de la inspiración, de, ¿no? Y él decía que era el trabajo, ¿no? Él decía, y lo decía en porcentajes, decía el 90% de transpiración y 10% de inspiración, o sea, que había que estar sentado y componiendo, y ahí estaba, era su mundo, era su vida, ¿no? Una vida interior, una vida de mirar hacia adentro.
Más de 720 composiciones es lo que nos ha dejado a todos, pero a su hijo, ¿qué legado le ha dejado?
Uf, pues mira, siempre lo defino como mi padre, obviamente, mi gran amigo y mi maestro, porque me enseñó muchísimas cosas de dirección, muchísimas cosas de composición, de la música, del arte, de la observación. Nos pasábamos, éramos los grandes amigos, desde grandes seguidores del Depor hasta grandes observadores de la vida sobre todo y de la cultura, ¿no? La observación, la asimilación, la reflexión, sobre todo el también intentar que la filosofía que nos hace también seres más elevados nos ayude a convivir con todo el ruido que nos rodea, ¿no? Y frente a ese ruido siempre está el concepto filosófico del pensamiento y sobre todo del pensamiento activo dentro de la creación y dentro también de lo que es la observación del arte y el disfrute del arte, porque al final es algo que hedonista, de manera muy hedonista, se puede decir que el ser humano necesita espiritualmente ese camino tan elevado, ¿no? Como la belleza que podemos encontrar en las tantas manifestaciones artísticas, no solo en la arquitectura, en la pintura, sino también en la música, que es una energía tan, 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 tan vital.
¿Alguna sorpresa, alguna novedad preparada para el concierto de este sábado?
Haremos un estreno de una obra que hemos encontrado, más fortuitamente, dentro del catálogo, pues organizándose ingente catálogo, encontramos una pieza que estrenaremos en el concierto y que allí contaré de qué va esta pieza que haremos con toda la ilusión, porque siempre es precioso estrenar algo que no se ha escuchado antes, ¿no?
¿Cómo es eso de encontrar tanto tiempo después?
Pues mira, pasa.
¿Alguna pieza?
Fíjate, tenemos todo catalogado y tenemos ya casi el 95% de toda su obra digitalizada, porque él escribió de una manera muy, muy, muy curiosa, porque él escribía en papel vegetal, con tinta china. Y observar las partituras es un incluso un ejercicio muy pictórico, muy interesante de la meticulosidad que él utilizaba. Él no bosquejaba generalmente, no es como otros compositores como yo que utilizan el lápiz y el papel y el famoso invento de la goma de borrar. No, él volcaba directamente toda su idea musical en papel vegetal y tinta china, utilizando dos gramajes diferentes de 0,3 y 1 para las notas, y es muy bonito pictóricamente verlo, porque era muy meticuloso y es una preciosidad ver las partituras.
Habrá que hacer una exposición, ¿entonces?
Pues estaría genial, claro, qué buena idea has tenido.
Bueno, aparte de este estreno, ¿qué hemos programado para el concierto de este sábado?
Pues hemos programado dos obras emblemáticas. Una que es una obra neobarroca que se llama In tres voleses, que nació en 1978 y que nació por encargo de un amigo. Lo contrario, el concierto de un amigo que le dijo, mira, vente a Viana do Bolo que vas a descubrir una basílica preciosa y a ver qué te inspira esto. Y hay una preciosa basílica, y él cuando la vio, pues se inspiró en una suite neobarroca que le empezó a ayudar a abrir un camino al estilo antiguo de los tres caminos estéticos que él utilizó en su carrera musical de creativa, ¿no? Y es como sumergirse eso en una basílica y observar esos retablos barrocos y observar ese espacio, porque la música, como decía Goethe, la música tiene mucho que ver con la arquitectura, porque bueno, Goethe decía que la arquitectura era música muda, ¿no? Y ese concepto de espacio energía-espacio, es muy similar al concepto también de la belleza arquitectónica. Entonces, basándose en esta observación, hizo esta pieza. Y luego haremos también otra obra muy interesante, que es una suite basada en temas etnográficamente galaicos y que también refleja su parte más también neorromántica, ¿no? Que es una suite que se llama Grobios, hablando de los pueblos que habitaban en el sur de Galicia, cerca de lo que se llama La Raya, ¿no? Y es una suite también muy interesante, escrita en 7 movimientos, que contaré allí alguna cosa en directo para que la gente pueda apreciar, quizás con un poquito más de cercanía, lo que allí sucede, ¿no? Que a veces es interesante, porque hablamos de música clásica y sabemos que la música clásica, bueno, la música que es elaborada de una manera pues orquestal, no tiene a veces esa sencillez tan cercana como puede ser la música pop o otro tipo de músicas pensadas pues para el baile, ¿no? En este caso es música pensada para el espíritu, pero a veces contar una serie de preceptos es interesante para poder observar qué sucede en la música, y aunque la música es abstracta, no está diciéndote exactamente lo que el compositor quiere decir, pero sí que transmite muy exactamente para la gente que sabe o pueda tener la sensibilidad de lo que el compositor sentía cuando lo hizo. Y eso es muy importante, esa transmisión de sentimientos sonoros, que es lo que caracteriza la música, ¿no?
Se nota que Rogelio Groba, hijo, lo vive.
Es que me encanta la música, es un arte tan vivo. ¿A quién no le gusta la música? Tenemos que hacer un concurso. ¿A quién no le gusta la música?
Oye, hablando de eso, ¿cómo es dirigir las composiciones del padre de uno?
Pues mira, después de tantos años, fíjate, llevo 30 años con la Orquesta de Cámara Gallega y hemos establecido una relación muy especial con él, al tener un festival, al haber estrenado muchas obras de él. Ha habido un feedback, una simbiosis muy interesante. Le pedíamos obras, él nos componía, nos escuchaba un concierto de a lo mejor otro compositor y le inspiraba una composición. Entonces éramos como una pequeña célula de creación. A mí me recuerda mucho lo que se hacía en Mange en el siglo XVIII con los Stamitz, ¿no? Padre e hijo que funcionaban, los hijos con el padre, pues mira, vamos, escríbeme esto, escribe tú esto. Y esa relación es muy interesante. Y a la hora de después de reproducirla, ¿no? De reinterpretar esas piezas, porque partimos de que un compositor de manera singular escribe una música, ¿no? Una obra. Pero luego el intérprete tiene también que aportar esa singularidad interesante que tiene que ayudar a que se enriquezca esa idea o ese lenguaje que te ha expresado. Entonces, para mí es muy emotivo porque he vivido siempre en este proceso de ver también la génesis de las creaciones que él hacía y cómo nosotros desde nuestra humildad y nuestro trabajo le hacíamos las interpretaciones y cómo venían los ensayos, cómo nos corregía o cómo me corregía. O sea, a mí una relación muy muy intensa y claro, para mí hacer música de mi padre en directo pues es para mí la forma más bonita de recordarlo, la forma más activa, más bonita y más sentimentalmente intensa, ¿no? Puedo decir.
¿Por qué habéis querido que este concierto sea gratuito? Porque el arte también
sí,
vale.
Cierto, cierto. Pues mira, la verdad es que lo hemos hecho porque queremos instaurar este concierto todos los años reconocemos que es un hecho que es constatable. O sea, necesitamos también valorizar los actos culturales. Lo hemos hecho también para abrirlo a la ciudadanía, para que la gente también se acostumbre, pero sí también hay una parte pragmática que en los próximos años esperemos también pues encauzarla, pues aunque sea con una entrada gratuita también para facilitar el acceso del público y tal. Es un poco, bueno, lo hacemos también un poco con el festival que hacemos, que eso sí que a mí me gusta mucho mantener en ese aspecto la gratuidad en el que hacemos en Noches de la Ciudad Vieja, ¿no? Que ahí intentamos llevar a nuevos públicos a espacios artísticos de La Coruña, que tenemos espacios histórico-artísticos fantásticos como bueno, los dominicos, iglesias, y no solo iglesias, sino por ejemplo el Palacio de Capitanía, que sí, aprovecho para decir que siempre es un placer trabajar con los órganos militares, que son amabilísimos y siempre nos ceden sus espacios para que la ciudadanía disfrute del arte musical en unos espacios históricos pues fenomenales. Y ahí siempre hacemos una gratuidad porque queremos que la gente se acerque más a la música clásica. Tenemos que también intentar tener más público porque la música comercial nos pisa en todos los campos, ¿no? Entonces, pues claro, todo el mundo sabe quién es Shakira, pero no sabe a lo mejor quién es Rogelio Groba. Entonces necesitamos a veces ese aspecto de gratuidad para también acercar al público familiar. Una pareja que tiene dos hijos y tal, pues que pueda acercarse y no tener un un gasto excesivo y que ese día pues puedan, bueno, pues ahorrarse ese dinero y que puedan hacerse una cenita en familia y después comentar el concierto, por ejemplo.
Pues este sábado es una muy buena oportunidad para conocer, más allá de Shakira, a Rogelio Grova. ¿Tú qué les dirías a las personas que nos están escuchando para que no se pierdan el concierto de este sábado?
Pues que se acerquen a, primero, a un acto de música en vivo, que siempre es algo único. Es un arte efímero, pero es un arte único. Después acercarse al conocimiento de Rogelio Grova, que es uno de los compositores que yo siempre califico como nuestro Falla, nuestro Béla Bartók, nuestro buque insignia de la creación en Galicia, porque en España es reconocido como en España y en otros países como el músico que como Falla pues sintió de manera muy sincera toda esa etnografía, todo ese carácter folclórico, pero con una trascendencia muy personal que lo hace tener una singularidad muy específica y una personalidad muy reconocible. Entonces, tener un Falla en nuestra tierra es un regalo.
Sin duda. Pues para todos aquellos que quieran asistir este sábado en el Teatro Colón a partir de las 8 de la tarde. Rogelio Grova Otero, un placer como siempre escucharte. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros de darnos esta oportunidad de poder seguir defendiendo la música clásica, en este caso de un compositor nuestro que tenemos que sentirlo como un orgullo.
Bueno, pues esta cita es este sábado, pero antes tenemos más citas para esta jornada. Os las contamos ya en nuestra agenda cultural con Leti García Chas.
Están ya a la venta desde hoy los primeros abonos para el Morriña Fest 2025, el festival que se celebrará en A Coruña los días 25 y 26 de julio y que tendrá como cabeza de cartel a Ozuna, la estrella mundial de reggaetón y música urbana. También contará con nombres como Miss Cafeína, Duncan Du y Big Noise, entre otros. A las 6:30 se celebra en la sede a Fundación el acto de inauguración de la exposición 40 años de autonomía de Galicia, nas caricaturas de Siro. La muestra estará abierta hasta el próximo 15 de marzo. En la Sala Mardi Gras a las 9, concierto de Wasted Wiltons y presentación LP Brand New Insoles con entrada libre. En el Garufa Club a las 9:30 hay actuación de Paula Parker. El Salón de Actos de la UNED de A Coruña acoge a las 6:30 una nueva sesión de Encontros con Escritores. Contarán con Rosa Montero para hablar de su libro más reciente, Animales Difíciles. El rectorado de la Universidad de A Coruña celebra la novena edición de Inspiring Women Leaders, un congreso internacional clave para visibilizar el talento disruptivo femenino, conectar con inversores y acelerar la innovación tecnológica. Japón, Islandia y Uzbekistán están entre los destinos de programas de viajes de ocio y cultura de Afundación para mayores de 55 años. El plazo para la solicitud de estos viajes se abrirá el lunes 10 de febrero a las 10 de la mañana. El restaurante Dalong Yi Hot Pot continúa con sus días festivos con el espectáculo de Bian Liang de la Ópera de Sichuan. Hasta el domingo, este local de la Plaza Fábrica de Tabacos ofrece sesiones de arte dramático en el que los artistas visten trajes muy coloridos, danzan y cubren sus caras con unas máscaras que cambian a una velocidad de vértigo. Las actuaciones se producen en los dos turnos de comidas y cenas. Tras la grabación de un disco en directo, Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira que lo traerá este domingo a Coruña, en el Teatro Colón. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. El Concello de Oleiros tiene prevista para el próximo viernes 14 de febrero a las 6 una visita guiada a la exposición Luis Seoane, Identidad de Memoria Histórica en Momentos Sociais, que puede verse en la Fundación Luis Seoane de A Coruña. Se ofertan 30 plazas para mayores de edad y está abierto el plazo de inscripción en la sede electrónica del Ayuntamiento de Oleiros y personalmente puede hacerse en la fábrica.
Smile, girl.
Y tras la grabación de un disco en directo, Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira que le va a traer el próximo 9 de febrero a nuestra ciudad. Atesora en su haber grandes joyas como esta que estás escuchando, que fue un gran éxito en distintos países. Estará en el Teatro Colón, como decimos, este domingo a partir de las 7 y media de la tarde. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y también en la taquilla del propio teatro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, otras cuestiones.
Nuestros besos, para que no me olvide, y este presente todos tus sueños.
COPE Coruña.
Estar informado.
Estrella Galicia da un paso más para dar a conocer su secreto. Ha lanzado una iniciativa muy curiosa, la Enciclobirra. ¿Y de qué va esto? Pues os lo cuenta ya Noel Abao.
¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los ingredientes de la cerveza? ¿Qué son las notas de una cata? ¿O qué papel juegan las enzimas? ¿Qué significa el giste? Son términos de la cultura cervecera que desde hoy están al alcance de todo el mundo en millones de botellas de Estrella Galicia. Y es que la marca coruñesa lanza la Enciclobirra, la primera enciclopedia bebible sobre cerveza, de la A del agua a la Z de citos. Las botellas de Estrella Galicia especial, las de toda la vida, incluyen las 27 letras del abecedario, cada una con una letra y un concepto cervecero diferente. Se trata de una alianza entre el MEGA, el Museo Estrella Galicia, y la marca Enseña de Hijos de Ribera. Cristina Canosa es técnico de gastronomía y proximidad de Hijos de Ribera.
Lo que buscamos es acercar cultura de cerveza al público, de una forma cercana, divertida, didáctica. Es por esta razón, o es con este motivo, como surge esta idea, y obviamente no podíamos hacerlo de otra forma que no fuera de la mano de MEGA, que es al final nuestro templo que atesora todo el conocimiento cervecero de la compañía.
La Enciclobirra se lanza hoy en los envases de 10 millones de litros de Estrella que se distribuirán en todo el mundo. Para los más fans de la cerveza hay un pack especial que las agrupa en los 27 tomos de esta particular enciclopedia. Xavier Cubillos es el responsable de Cultura Cervecera de Hijos de Ribera.
Es mucho más fácil amar algo que, del cual sabes mucho. Para plantar esas semillitas y conseguir que la gente sepa un poquito más, y si saben un poquito más, serán capaces de apreciar cuando tienen una buena cerveza en la mano y amarla mucho más, igual que la amamos nosotros.
Una forma de difundir por el mundo la cultura cervecera que guarda el Museo de Estrella Galicia, una de las atracciones preferidas por los turistas de A Coruña, que permite una experiencia única de cultura cervecera. Nos permite meternos dentro de una caña. Primero, para adentrarnos después en la historia de las cuatro generaciones de Hijos de Ribera, desde que nació en 1906 la compañía Estrella de Galicia. Podemos desgranar de forma interesante e interactiva los ingredientes del éxito cervecero, como el agua del embalse de Cecebre, el principal ingrediente de la cerveza coruñesa, la más importante en porcentaje y presente en todas las Estrellas Galicia del mundo. El lúpulo, que también se cultiva en Galicia, aporta amargor y aroma. Y hasta se puede probar la malta, el resultado de transformar la cebada que da carácter a cada cerveza.
Todas las cervezas llevan una malta base. Nosotros usamos la Pilsen. La tenemos en el dispensador del medio que, como nadie es celíaco, la podemos beber y podemos comer. Huele a pan. Sabe un poquito dulce. Va a ir combinada con malta tostada, que ya no sabe dulce, más bien amarga. Nos va a recordar un poquito al café. ¿Qué nos aportan cerveza? Color, sabor y olor.
No desvelaremos más sorpresas de esta visita que ya han hecho más de 53.000 personas el año pasado. El 12% de las personas interesadas en el origen de la Estrella vienen, por cierto, de fuera de España. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania son las nacionalidades que más se repiten para conocer el secreto de un producto que hace feliz a mucha gente. Ahora no hace falta venir a Coruña para tener píldoras de sabiduría en cada trago.
1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y el Gobierno lanza el concurso de transición justa de Meirama. Permitirá otorgar 408 megavatios de capacidad para nuevas instalaciones renovables renovables y de almacenamiento, priorizando los proyectos que maximicen el beneficio socioeconómico local. El Instituto para la Transición Justa ha organizado una jornada en Cerceda para presentar la reciente apertura del concurso. También ha anunciado que esta primavera se abrirán nuevas convocatorias de ayudas para proyectos empresariales. 2:05, enseguida el deporte.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Fichaje en el Leima Coruña, Pepe Torrente.
Sí, se trata de Ángel Núñez, internacional por la República Dominicana, mide 2 metros 3 centímetros, juega de ala pívot y llega de la Liga Polaca. Refuerzo importante para el conjunto de Diego Epifanio, que estaba buscando un jugador de esas características. De hecho, ya antes de la llegada de Tomás Hertel, buscaban ese tipo de jugador después de la marcha de Figueroa. Y hace falta, porque el equipo naranja ahora mismo es colista, el equipo naranja está a 2 victorias de la permanencia, visita al Juventud de Badalona este fin de semana, luego habrá un parón de 2 semanas, así que, bueno, pues un refuerzo más para el Leima Coruña esta histórica temporada del estreno del equipo en la Liga CB.
¿El Depor?
Bueno, pues que hoy ha sido la presentación de Denis Genro, que es ese centrocampista creativo que tiene que ayudar a Óscar Gil Sanz, sobre todo ante equipos que se le puedan cerrar un poquito en Riazor. Es una de las carencias que había detectado la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano y por eso ha incorporado a este futbolista australiano que llega procedente del Toulouse y que firma hasta 2027. Veremos si alguna de las caras nuevas es titular el domingo a las 6:30 frente al Almería en Riazor, porque ya lo hemos comentado muchas veces. Esto se trata de que sean refuerzos y no solo fichajes, y que marquen un poco la diferencia y que den al Depor eso que ha carecido durante la primera vuelta.
¿Algo más?
Bueno, pues que también estamos muy pendientes en este caso del Liceo, que hoy tiene partido de la Liga de Campeones a partir de las 8:30 de la tarde. Un Liceo que ya además conoce su rival de la Copa del Rey en cuartos de final, que se va a disputar a primeros de marzo, va a ser el Igualada, pero antes el conjunto de Juan Copa tiene que pensar en clasificarse para esos cuartos de final de la mejor competición continental.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y una incidencia técnica en el tren de media distancia de las 8 de esta mañana que hacía la ruta Vigo a Coruña ha provocado nuevamente una nueva jornada de retraso, en este caso de 50 minutos en este servicio. El tren que debía llegar a la estación coruñesa a las 9:30 esta mañana ha llegado cerca de las 10:30. Renfe ha lamentado las molestias ocasionadas a los pasajeros. Y te recuerdo que la diócesis de Santiago prepara un viaje a Roma en este año santo 2025. Será la última semana de agosto y el plazo para anotarse ya ha concluido. Santiago Romero, delegado diocesano para el año santo 2025 en Roma, asegura que aunque ya no se puede ir a Roma con este viaje, recuerda que hay templos jubilares en la propia diócesis.
Nuestra diócesis de manera permanente, además de nuestra catedral, por supuesto, el señor arzobispo ha designado 3 santuarios marianos, uno por cada vicaría. En la zona de Pontevedra es el santuario de Nuestra Señora los Milagros de Amil, en la zona de Santiago el de Nuestra Señora la Barca en Muxía, y en la zona de Coruña, el de Nuestra Señora de Pastoriza, en Arteixo. Esos 3 santuarios, junto con la catedral, son templos en los que durante todo el año se va a poder ganar el jubileo.
Y tras la grabación de un disco en directo, Lorenzo Santamaría llega este domingo en su gira de despedida al Teatro Colón con una ilusión, llenar el teatro.
Porque esto me ayuda a mí a cantar mejor. Yo si veo el teatro a tope, como te puedes imaginar, me pongo a tope. O sea que Sí. No, lo que quiero es que la gente venga y disfrute y se lo pase bien. Y esa es la misión nuestra, en realidad.
Pues eso, las entradas están a la venta en ataquilla.com y también en la taquilla del propio teatro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¿Qué es lo más caro y mejor que tengo? Para que no te olvides, ni siquiera un momento.
Las dos, la una en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía Cope. El problema de la vivienda es ya el mayor fracaso del llamado gobierno progresista. Y Moncloa lo sabe, por eso no para de encadenar